Bueno, pues una canción de Mecano que nos sirve para introducir nuestro siguiente tema, porque aquí los muertos se lo pasaban en grande y nosotros con la ayuda de los libros, en la canción al menos.
Nos hemos tomado esta licencia, esta pequeña broma musical.
Para hablar de El cementerio de la alegría. Un libro que no va de muertos, ¿vale? Que no va de zombies, ni nada que ver. Que esto es una especie de historia misteriosa en la que hay una caja. Una caja que a mí me trae por el camino a la amargura.
Sí,
fíjate
a ver
tú por
si
dónde.
Desvelamos un poquito más,
sí.
Pero no demasiado. Para
¿no?
que los lectores pues no pues puedan asistir hasta el final de la trama. La ha escrito José Antonio Castro Cebrián, que nació en Chipiona, en Cádiz. Es un autor joven del año 74, aunque actualmente, como decíamos, reside en Alicante. Comenzó en el mundo de la literatura ya por el año 92, escribiendo poesía y también guiones de radio. Y en el 2009, bastante reciente, publicó su primera novela, La última confesión, que ha tenido muy buena acogida. Saludamos ya a José Antonio. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, viendo lo que decía Belén, viendo un poco la sinopsis, podemos pensar que se trata de una novela fantástica, de misterio, pero es un auténtico thriller, ¿no?
Es un thriller al más puro estilo español. O sea, es una novela de misterio, de acción, y hombre, para mí la han catalogado de novela, de la editorial de novela de suspense, thriller, pero a mí me gusta decir que es una novela de misterio y de destino. O sea, es una historia donde las relaciones interpersonales, ¿no?, de los personajes pueden ser una mascarada, en realidad, donde las intenciones oscuras de que nos llevan a todos a actuar de una manera determinada, en un momento determinado, pueden hacernos ser malas personas a personas que somos buenas. O sea, es un thriller, un misterio, una novela de misterio, pero un poco peculiar.
¿De misterio?
Que le da una vuelta de tuerca al género del thriller. Me gusta esa definición.
Sí, sí, sí. Ajá. Yo he estado leyendo y efectivamente, de misterio y de destino, porque tiene un tono filosófico indudable, ¿no? Comienza con un párrafo que es toda una declaración filosófica titulado Extraordinaria estupidez, por ejemplo.
Sí.
Y una frase que he anotado aquí, José Antonio, dice: cuando te paras a pensar en el tiempo que ha pasado desde que eras un niño, no caes en la cuenta que el alma también envejece. Parece que el paso del tiempo es una de tus obsesiones, ¿no, José Antonio?
La novela sí, pero tiene todo un porqué.
Sí.
Vamos a ver, sí, porque el final, yo en la novela, desde un principio quise hacerla, terminarla o finalizarla con dos finales, ¿no? Un final, digamos, con muchísima acción y un final que dejara al lector con la cosita de decir eso, que el destino, más que estar escrito, es un destino, es una algazara, ¿no? Donde hay muchas trompetas y muchos querubines por ahí danzando y al que se le ocurre mover la tecla determinada en un momento determinado, pues te puede fastidiar el pasado y el futuro, ¿no? Es como, digamos, que es un caos, ¿no?
Uh-huh.
El mundo es un caos, la vida es un caos, pero es un caos que debemos ordenar a medida que nos van ocurriendo las cosas. En esta historia, ¿no?, cada personaje, por pequeño papel que tiene en la trama, es fundamental, ¿no? Son historias que están silenciadas por otras y que creo que para comprender el destino en esta novela, en la vida en general, hay que siempre mirar hacia el pasado para poder, digamos, comprender el futuro y no allanar el futuro, o sea, comprender el presente, perdona, y no allanar el futuro, sino más bien andar con cierta solvencia en el futuro.
Uh-huh. Has hablado de dos posibles finales que tenías pergeñados y en ese contexto de ambivalencias, por ejemplo, me ha llamado también la frase del cura cuando dice un personaje que es el cura, dice: la vida es interminablemente corta.
Sí, además es verdad, la vida es interminablemente corta porque, bueno, esto... A ver, cuando yo tenía 12 o 13 añitos, ¿no?, y veía a los mayores, bueno, los mayores que pueden ser a partir de 18 años, los veía con, digamos, marcados en un horizonte muy lejano y que pensaba que nunca iba a llegar a ser una persona mayor, ¿no? Era digamos, un final interminable. Pero cuando, a la vez, cuando uno se va haciendo mayores, o mayor, o mejor dicho, cuando uno va... cogiendo responsabilidades en la vida, yo me casé muy joven, tuve una hija muy joven, y te vas dando cuenta de que realmente el tiempo pasa rapidísimo, y es, en realidad es interminablemente corto, porque miras hacia atrás y no hace nada, pues estaba en Cádiz, no hace nada, estaba haciendo la comunión, si quieres, no hace nada, me casé, y no hace nada, salió el libro. O sea, es interminablemente corto.
Y da un poquito de vértigo, ¿no? Entonces.
Mucho, mucho vértigo. A mí me da muchísimo vértigo. Cuando hago algún ejercicio de reflexión sobre mi vida, de esto que te tumbas en la cama y empiezas a pensar, bueno, vamos a ver qué, no sé, cómo ha ido el día y tal, te das cuenta de que se te escapan las horas, se te escapan los minutos, se te escapan las vivencias. Cuando te paras a trabajar, y trabajo por la noche mucho, escribo mucho por la noche, y escuchas los silencios de la noche, los ruidos, los gatos maullando, la gente pasar, etcétera, etcétera, percibes que todo ocurre demasiado deprisa, pero a la vez demasiado lento también. No sé, es una sensación extraña.
Era la soledad sonora de la que hablaba Antonio Gala en ese momento de la noche, ¿no? Y ese vértigo existencial parece que se apodera del personaje, ¿no? Que está huérfano, parece solo ante el mundo continuamente, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia?
Bueno, a ver, la historia es un pequeño, bueno, un huérfano de 17 años. Tenemos que tener en cuenta que está ambientada en los años 50 o 60. O sea, allí entonces una persona con 17 años era un niño, básicamente, o al menos no es como ahora. Entonces él se encuentra solo con el amparo de su tutor, Tito Donavela, en una joyería, y de buenas a primeras se encuentra con que aparece alguien en la joyería, le deja un legado, les deja, digamos, en fianza una cosa, y a raíz de ahí suceden muchos hechos que le hacen, pues, tambalear lo que es su vida hasta ese momento. Sucede todo muy vertiginoso, porque digamos que es la señal del poeta. El poeta es su padre, el padre que falleció hacía mucho tiempo, y que le hace redescubrir la figura de una persona que él, pues, en un momento determinado le había dicho que era un, bueno, algo así como un proscrito de la guerra civil, que había tenido que ir a Francia por determinados asuntos y tal, pero que resulta que no es eso. Tiene que descubrirlo, y tiene que descubrirlo sí o sí, porque es la única manera que tiene o tendrá de descansar en el futuro, él y los que le rodean. Y ahí me quedo, porque...
Sí, ahí nos quedamos, porque si no vamos desvelando demasiado. Sí. Tenemos que seguir dejando esa cajita que vemos además en la portada del libro, sobre una silla cerrada, bien cerrada, hasta que poco a poco consigamos abrirla, bueno, pues leyendo una página tras otra de este Cementerio de la Alegría. Curioso nombre, desde luego, y que teniendo en cuenta la charla que estamos manteniendo y esas contradicciones, el tiempo pasa deprisa, pero al mismo tiempo despacio, ya podemos entender un poco que en el fondo con ese título también querías generar esa contradicción, ¿no?
Sí, efectivamente. El tipo se iba a titular El Juramento, pero me bastó solamente dos capítulos. Creo que fue en el segundo, el tercer capítulo, donde ya surgió El Cementerio de la Alegría, para, bueno, era, digamos, una parte del libro, de la trama, lo bastante importante como para titular el libro. Y sí, es una ambigüedad, ¿no? Yo no sabía que existía un cementerio de la alegría realmente.
Ah, existe.
Sí, existe, porque googleando, ¿no?
Ajá.
Para ver si ya algún otro título que se llamara El Cementerio de la Alegría, porque ya me pasó en la anterior novela.
Ajá. Ya estaba pillado.
Sí, ya estaba pillado. Entonces, no había ningún libro que se llamara El Cementerio de la Alegría, pero hay un lugar en Rumanía donde existe un cementerio que es El Cementerio de la Alegría, donde la única condición para ser enterrado allí es que en el epitafio pongan algo gracioso. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no?
Es llamativo, desde luego que sí.
Sí, hay mucha gente que decía, aquí descansa, no recuerdo el nombre de Henry, por ejemplo, pero nosotros descansamos mucho más en casa.
Porque ya no está. En fin, curioso, desde luego, también ese cementerio.
Para ver.
Vamos a buscarlo, Cementerio de la Alegría. Vamos buscando epitafios y, por supuesto, leemos este libro que nos ha presentado José Antonio Castro Cebrián. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Y os decimos hasta luego. Después de las noticias, seguimos los de Oye Madrid.
Son las 11.